Feliz jueves, bienvenidos a la NBA al día junto al coach Carlos Morales, que está en este momento en la señorial ciudad de Ponce, porque siempre que se habla de Ponce, Puerto Rico, es la señorial ciudad de Ponce, Puerto Rico. Les habla Álvaro Martín. Carlos, buen día para ti, pero sobre todo vives en Orlando normalmente y esta semana pasa algo casi desapercibido en la NBA, pero nosotros en Clippers no se nos escapa mucho, y es el hecho de que el Magic acaba de extender el contrato de su técnico Jamal Mosley hasta el fin de la temporada 27-28, claro que eso es importante. Esto no pasa mucho en la NBA, sobre todo dentro de una temporada. ¿Por qué? Porque este equipo está a punto de tener su mejor temporada en 13 años y su primera plaza en playoffs tras una ausencia de 3 campañas. ¿Crees que es merecedor, Carlos? ¿Cómo evalúas el trabajo de Mosley en Orlando?
No, definitivamente. Él ha establecido una cultura. Desde que él llegó al equipo, hablaba precisamente de eso, de establecer una cultura ganadora, de que los jugadores estuvieran pensando en el equipo, aun cuando es un equipo joven, pensaran en el equipo antes de en sus logros personales, individuales, cosa que es muy difícil, lo hemos comentado en otras ocasiones. Ha logrado establecer dos jugadores con potencial de ser superestrellas en el futuro, con Wagner y con el Banquero, y luego un grupo de jugadores que los rodean, que son sumamente eficaces. La pintura la han comenzado a dominar con jugadores pivots que es como si fuera un monstruo de tres cabezas, jugadores que van entrando y saliendo, especialmente si hay lesiones. O sea, ha hecho todo lo que hay que hacer para establecer un equipo ganador y se merece sin lugar a dudas esa extensión de contrato.
Y hay que añadir, colocó a Cole Anthony en el mejor papel que él puede tener, que es saliendo de la banca como reserva. Siempre decías, Carlos, en Orlando había duplicación de talentos, que era un equipo que no tenía jerarquía interna, que tenían que sortear papeles y que quizás sí tenían muchos jugadores polivalentes. De hecho, si nos remontamos, podemos ir al caso de Aaron Gordon, que en una época no sabían si era un alero o un ala pivot, y se le fue Aaron Gordon por no estar muy claros en ese sentido, y ahora está con un equipo campeón. Carlos, pero creo que en ese sentido Mosley ha empezado también a establecer un poquito papeles para calmar las aguas y enfocar a cada cual, a cada zapatero en sus zapatos.
Sí, pero te digo, las lesiones han ayudado. Es una cosa que parece una tontería, ¿no? Pero las lesiones a veces ayudan a establecer los roles, porque llega un jugador, empieza a jugar muy, muy bien, se lesiona y tiene que entrar otro. Y ese que entra hace el trabajo mientras el otro está afuera. En el caso, por ejemplo, de Jonathan Isaac, Jonathan ya perdió la titularidad, viene de la banca, pero casi siempre se cierra los partidos que están en entredicho todavía, como Jonathan Isaac es tan buen jugador defensivo, lo cierra aun cuando no titulariza. Sox, por ejemplo, ellos tenían demasiados bases en un momento dado. A Sox lo han movido a la posición de escolta para liberar un poquito lo de la base. Y Sox, yo lo veía como quizás algo raro tenerlo de escolta porque no metía el triple con consistencia. Bueno, este año ha trabajado en tomar sus tiros exteriores y tiros a media distancia y le ha ido mucho mejor. Y eso ayuda muchísimo a mejorar la defensiva del equipo, porque Sox es un excelente jugador defensivo. Y así por el estilo, son parchitos por acá y por allá que ha puesto el entrenador, que esa es su función, ¿no? Tratar de maximizar el talento que tienes y tiene al equipo jugando muy bien.
De hecho, Sox es el mejor tirador de triples del equipo. Y por otro lado, Carlos también, con ante ausencia de él, tienen a Banquero y a Wagner manejando el balón, de Markelle Fultz. Tienen a estos dos manejándolo. Por último, Carlos, la gente tiende a pensar mucho en el referente de la liga y puede, siempre se pensaba en Jordan, después vino Kobe, que si ahora llegó LeBron, y dice, no, el próximo es Víctor Wembanyama. Yo creo que están subestimando a Paolo Banquero, Carlos.
Sí, yo creo que Paolo Banquero tiene ese potencial de ser una, no solamente una superestrella, sino que es un jugador bastante ecuánime, un chico bastante ecuánime, bastante tranquilo, tiene los pies sobre la tierra. No decimos que Wembanyama no los tenga, de hecho son características que ambos poseen, que ambos comparten, y pudiera ser fácilmente una de las caras nuevas de la liga en el futuro.
Así que veremos qué pasa ahí. Aprovechamos la oportunidad siempre para saludar a los medios que transmiten estos streamings martes y jueves, el diario deportivo Ovación de Uruguay, parte del grupo del País, y por supuesto el diario El Mercurio en Chile. Estarán con nosotros durante toda esta temporada, incluyendo los playoffs, así que los recibimos con los brazos abiertos y les recordamos que tienen un montón de contenido deportivo y no deportivo en sus plataformas. Y también les quiero recordar que si quieres envía una pregunta en esta transmisión en vivo del streaming, con tu nombre, tu ciudad y lo que estás haciendo en este momento, y la producción va a agarrar una de ellas e incluirla en nuestra discusión de hoy. Nosotros vamos a poder ver la pregunta hasta que nos la presenten, así que va a ser siempre bien interesante para nosotros. Y recuerda de siempre suscribirte a estas plataformas de Ritmo NBA si te estás viendo por ahí, y darle like si te gusta el material. Carlos, en el pasado teníamos un Kyriómetro, que era la probabilidad de que regresase al ruedo Kyrie Irving cuando él rehusaba a vacunarse por el tema del COVID. Y este año nos dimos cuenta que, sobre todo en esta parte de la temporada, al final de la temporada, hay que empezar a despolvar y desenvainar el lucómetro. Luka Doncic, que lleva ya varias temporadas excediendo el límite de 16 faltas técnicas, después del cual con la próxima se suspenden por un partido en temporada regular, y estamos viendo cómo el joven este año, que ahora está casado y es padre, está tratando de madurar y tratar de mejorar en ese sentido, porque ha sido la consigna del equipo y la consigna de su coach. Bueno, Carlos, ¿cómo va el lucómetro ahora? Vamos a ver. Anoche no cometió falta técnica contra Golden State, 5 partidos consecutivos sin falta técnica. Y cuando examinamos, Carlos, su historial de este año, veremos que tuvo una racha larga de partidos, que fue entre diciembre del 23 y enero de este año, entre el partido de Timberwolves y el partido de Celtics, tuvo 12 partidos sin falta técnica, Carlos.
Bueno, eso realmente es digno de mencionar, porque como vemos en el resto de esa gráfica, eran muy pocos los días que pasaban sin que tuviera una falta técnica. Hay que tener en cuenta que, con excepción quizás del comienzo de temporada contra los Bulls, los Hornets y quizás los Spurs, la mayoría de estos equipos son equipos competitivos, son equipos de los Grizzlies, también estarían fuera del panorama, y algunos son rivales directos del oeste. Y parece que cuando los reflectores están puestos sobre un partido, ahí es cuando Luka se pone más nervioso, y cuando hablo de nervioso no es que no vaya a ejecutar. De hecho, sabemos que viene con una racha donde tuvo 7 triples decenas consecutivas, 7 triples dobles, incluyendo 6 en los que pasó de los 30 puntos. Así que no es que los reflectores lo pongan nervioso de que no ejecute, es que lo ponen nervioso de que tiene que empezar a buscarse más cobros de los árbitros o a protestar cuando no le dan las faltas que él cree que merece, y ahí entonces es que incurren las faltas técnicas.
Seamos bien claros, Carlos, este hábito de él, que es un mal hábito, es por un lado una expresión de competitividad desviada, o sea, en mal uso, pero también es una mala crianza. O sea, es lo que es y le está costando a ese equipo. Y estamos tratando de examinar si está empezando a mejorar este problema en su caso. Y lo interesante aquí, Carlos, es la poca cantidad de faltas técnicas que tuvo él al principio de su carrera, en sus primeros 2 años. Ya en su tercer año, aquello se desprestigió. En las últimas 2 temporadas, él excedió el límite y fue suspendido por un partido. Y luego la tasa de faltas técnicas por partido, que estaba en ascenso literalmente cada año, por fin este año ha empezado a caer un tantito, Carlos.
Sí, realmente es digno de mencionar, porque es lo que hablabas de la mala crianza, ¿no? Es el típico jugador que llega a la liga quizás con un poquito de... tenía renombre, obviamente, fue seleccionado bastante alto en el sorteo, pero venía a ver cómo le iba. Y después que empieza a irle bien, dice, yo soy el dueño de esto aquí me tienen que respetar, me tienen que dar mi posición. Y entonces es cuando se sienten con más derecho a hostigar de alguna forma, de alguna manera, o protestar airadamente con los árbitros. Y de ahí es que vienen esa acumulación de faltas técnicas.
Y por último, Carlos, hubo un base que era medio cascarrabias también con los árbitros, muy áspero. Le cobraba muchas faltas técnicas, que después se convierte en técnico y también le cobraba muchas faltas técnicas. Se trata de su técnico Jason Kidd, que ha estado pregonándole a él ya por 3 años de, por favor, ya esto está costando al equipo, tienes que empezar a modularlo, tienes que empezar a controlarte. ¿Sabes qué pasó este año, Carlos? Jason Kidd no tiene una sola falta técnica cobrada en su contra este año. ¿Qué ves después de ese heroico esfuerzo de Jason Kidd de cambiar radicalmente 180 grados lo que era su hábito ya enraizado, Carlos?
Bueno, obviamente tratar de enviar un mensaje directo, ¿no?, a Doncic y quizás al resto de los componentes del equipo. No es solamente lo que digo, es fíjate en lo que hago. Tener ese autocontrol de que no te cobren ni una sola falta técnica, cuando sí había sido un técnico que usualmente caías en eso, caías en que te cobraran. quiere decir que está tratando de llevar el mensaje de que si yo no lo hago, por favor, ustedes no lo hagan tampoco, no se la busquen.
Así que sé consecuente y no solamente haz lo que te digo, haz lo que hago también. Y por último, Carlos, hicieron una pregunta en una conferencia de prensa a Jason Kidd recientemente, de que dice, bueno, la cantidad de partidos que vas a conseguir técnica en los playoffs es 6, en vez de 16. Si acumulas 6 técnicas, pues en playoffs, en cualquier momento cuando cometas la séptima, sería el día en que te suspenden por un partido en playoffs. Y lo corrió a la prensa. No, coach, son 7 partidos y si cometes la octava te sacan. Y dice, shh, no se lo digas a Luca. O sea, trata de que no se entere que me equivoqué, que piense que son 6 para 7 y no 7 para 8. Así que el esfuerzo está de lleno y seguiremos con este lucómetro. Proyecta en este momento llegar a 16 justo al final de la temporada. Así que esperemos que no sea el caso, no tenga que perder un solo partido y esperemos que este sea un tema que él poco a poco vaya corriendo. Como vemos, este año empezó a caer un poquito la tasa de faltas técnicas por partido. Esencialmente es una cada 4 partidos tiene una falta técnica Luka Doncic. Esperemos que eso cese y, por supuesto, hasta entonces permaneceremos con el lucómetro hasta que él deje claramente establecido que no es necesario seguirlo. Sigue la plática intensa de que en la NBA ha cambiado desde el partido estrellas la manera que los árbitros adjudican partidos. Están dejándolos jugar, la cantidad de tiros libres por partido está desplomándose, la cantidad de puntos por partido ha caído en una merma notable. Y ese ha sido el tema de discusión. De hecho, cuando vemos las estadísticas, vemos efectivamente que ese ha sido el caso. De 116 puntos, casi ha caído a 112, poco menos de 112 puntos por partido. Una caída de 4 puntos de promedio por equipo por partido es enorme. Y las faltas personales han caído de casi 23 a poco menos de 20. Y cuando examinamos en particular ciertos cobros, Carlos, aquí sí vemos un par de cosas muy interesantes. Los cobros más importantes son los de faltas personales, porque son los más frecuentes, y esos han caído un 9%. Luego las faltas en tiro, que es parte de ese número global, también ha caído un 9%. Pero yo quiero llamarte la atención, Carlos, a un cobro pequeño, a veces insignificante, que es el de 3 segundos defensivos, porque esa caída de 41% de lo que el ritmo que se cobraba esa infracción antes del partido de estrellas a después es prácticamente la mitad. O sea, ha sido un cambio tan radical que ahí sí que te pones a pensar si hubo algún tipo de directriz de parte de la liga.
De hecho, tú sabes que hemos hablado anteriormente de que una de las formas de reducir esa explosión ofensiva que ha tenido la NBA en los últimos años es eliminando los 3 segundos defensivos, dejando que el jugador que quiera estar en la pintura más tiempo para poder defender las inmediaciones del aro pueda hacerlo. Y yo creo que los árbitros de vez en cuando se hacen de la vista larga para que un jugador pueda y haya esa reducción que estamos viendo y haya esa diferencia en puntaje que estamos viendo. Tiene que pasar mucho de la protección de la pintura, y la protección de la pintura incluye que el jugador que se supone que estuviera 3 segundos y saliera, a lo mejor estuvo 4, 5 o 6 y los árbitros no lo vieron o decidieron no verlo.
Yo lo que noto, Carlos, es a simple vista en las transmisiones de Amazon Prime que me han tocado, se nota que el juego es más físico. Estás empezando a pensar si esto se mantiene así, va a haber bronca al final del partido. No ha sido el caso hasta ahora, pero es bastante claro. Y le preguntaron finalmente, Carlos, a Zion Williamson, si le dijeron, Zion, no te queremos meter en problemas, pero podrías comentar acerca del hecho de que se está cobrando menos faltas y la anotación está cayendo y la cantidad de faltas personales ha caído. Y Zion se tapa la boca y luego se sonríe y dice, bueno, me estás tratando de meter en problemas, ¿no? Y luego le dice al periodista, no, te estoy bromeando. Y luego se enciende y dice, pienso que se están preparando y nos están preparando para playoffs, Carlos.
Qué bien, porque esa es la percepción que hay, ¿no? De que cuando viene la recta final, los árbitros empiezan a afinar su forma de cobrar porque sabemos que en los playoffs los cobros son de manera distinta. Se juega mucho más físico, se corre mucho menos, hay que jugar más media cancha, los árbitros permiten más roces, y todo eso lo están practicando quizás en esta parte final de la temporada, y de ahí que se pueda explicar entonces la tendencia, el bajón ofensivo que ha habido.
Pero si fueras tú el jefe de arbitraje, Carlos, estarías diciendo a los muchachos, no solamente hagan esto después del partido de estrellas, háganlo toda la temporada.
Sí, definitivamente. Yo pienso que la consistencia es lo más importante en todo que hacer de la vida diaria, y que el arbitraje ni se diga. Es sumamente consistente, no que tengas dos maneras de cobrar dependiendo de qué parte de la temporada estés.
De nuevo, muy interesante, y se está notando a través de cuadrillas de árbitros. No es que sea un patrón que establece uno y al día siguiente lo ves distinto. Te das cuenta que hay algo atrás. Mark Stein, nuestro colega Mark Stein, le preguntó directamente a la liga si había habido algún tipo de directriz y la liga lo negó, emplazó directamente y dijo no, no ha habido cambio alguno, solamente la manera que los partidos se están llevando. Así que vamos a ver si esto continúa y se convierte en un factor en esta recta final de la temporada. Carlos, regresó OG Anunoby a los New York Knicks después de una ausencia de 18 partidos con problema en el codo, en la espalda y en las piernas, donde la lista de cosas que no le dolían era más corta que la lista de cosas que le dolían. Su impacto nos hizo esperar. En su ausencia tuvo marca de 9-9 en Nueva York con un más menos de menos 27. O sea, en esos 18 partidos, Knicks permitió 27 más puntos de los que pudo anotar. El domingo perdieron por 6 ante Filadelfia sin OG. El martes con él los sacaron de la cancha a los 76ers por 27 puntos. Anthony estuvo menos de 29 minutos jugando y pese a eso sacaron esa ventaja de 27 puntos. Cuando estuvo en cancha OG, los Knicks sacaron 28 puntos de ventaja a 76ers. Y ahora retornan otros, Carlos, al ruedo. Y la lista es interesante porque hay varios nombres muy importantes que podrían ser factor tanto para su equipo como en general en los playoffs. Y aquí está la lista. Donovan Mitchell, cuyo retorno es absolutamente inminente. Evan Mobley de Cleveland. Steph Curry, no jugó anoche contra Dallas, dicen que una semana más. Mitchell Robinson, que está muy cerca a iniciar contacto y a estar desplazándose por la cancha. Julius Randle, que está haciendo lanzamiento al aro y trabajo físico, pero sin contacto. Trae Young, un mes mínimo, al igual que Karl Anthony Towns. O sea, en un mes lo revisan a ver dónde está y cómo empieza a poder estar disponible para jugar. Joel Embiid, que se habla de poder regresar para el fin de temporada regular con una operación idéntica a la de Karl Anthony Towns. Y aquí viene el gran misterio, Carlos. Es Tyler Hero, que tiene un problema en el dedo del pie, tiene un problema en la rodilla. Está en cancha lanzando antes de los partidos y después desaparece. Y si le preguntaron ayer por la mañana, al técnico Eric Spoelstra si va a estar de vuelta o no, dice que no, te habla un montón de cosas y sabes que no te dice absolutamente nada. Es un gran misterio. Normalmente cuando un coach habla así, Carlos, en mi opinión, es que está tratando de esconder un retorno inminente en el caso de él o piensa que el chico es muy largo, pero de ser muy largo, Carlos, se siente y diría, ¿sabes qué? No anticipamos que esté de vuelta en las próximas semanas. Para quitarse la pregunta de encima, por lo menos comprarse tiempo y dejar que dejen de molestarlo con el tema. De todo esto que ves acá, Carlos, ¿qué equipos se benefician? ¿Qué jugador es el más importante en todo este grupo de poder estar de vuelta en o antes de que termine la temporada regular?
No, obviamente, Álvaro, todos. O sea, aquí no hay un jugador que uno pueda decir, este jugador no le hace falta a su equipo. Yo pienso que ese listado, Donovan Mitchell, por ejemplo, el mismo Mobley, que es un jugador que ayuda a cerrar esa pintura, a tener ese monstruo de dos cabezas en defensa del equipo de Cleveland. Luego Curry, ni se diga, o sea, el equipo de Golden State parece un equipo mediocre cuando Curry no juega y parece un equipo que puede aspirar a un campeonato cuando Curry está en cancha, aunque este año la han tenido muy difícil. Mitchell Robinson quizás es el jugador que los Knicks han podido de alguna forma esconder su ausencia, ¿no? Pero es un jugador también muy importante. Ni se diga de Julius Randle, que es el referente de los Knicks. Trae Young es el referente de Atlanta. Towns, Karl Anthony Towns, Joel Embiid. O sea, ¿a quién yo pudiera sacar de ese listado y decirte, no, ¿sabes qué, Álvaro? Sin este jugador le puede ir bien al equipo. Yo creo que, bueno, en el caso de Tyler Hero, ya le pasó a él en una ocasión que no pudo terminar la temporada y a su equipo le fue relativamente bien, pero eso no quiere decir que no les haga falta al equipo. Tú sabes que en el caso de Miami, Miami es un equipo que se potencia con la cantidad de jugadores que utiliza, o sea, con los muchos jugadores que hacen poquitas cosas, así que Hero también sería un jugador importante, pero no te podría sacar a nadie del listado que hay y decirte, este jugador es menos importante para las aspiraciones de este equipo que los demás.
Y quizás en el caso de Hero en Miami, la adquisición de Patty Mills delate la situación física de Hero, de que piensan de que no va a estar de vuelta, quieren un perimetral con triple, y es lo que tiene Patty Mills, y además Patty tiene una enorme experiencia en playoffs, así que quizás por ahí va la cosa. Quizás Mitchell Robinson, quizás, desde la manera que están jugando Precious Achiuwa como ala pivot, Jericho Sims, que para mí no es un jugador de playoffs, pero está ahí en la rotación, y Isaiah Hartenstein quizás sea un poquito menos necesario, pero estoy de acuerdo contigo. Y Nueva York, Carlos, es un equipo que trae a Anunoby de vuelta y en algún momento traen a Robinson y también a Randall. Son tres jugadores, si no, son tres titulares, Carlos, en realidad.
Por eso te mencionaba la semana pasada cuando hablaban de las mejores bancas de la liga. Yo decía, sin checar números, pero hay que ver logros. Y en ese caso, mencionaste tres jugadores. Faltaba también el armador principal del equipo. Jugaron sin cuatro jugadores estelares por varios partidos y se mantuvieron ganando. Y yo decía, bueno, esto tiene que ser el grupo que redondea, ¿no? Los que están en el papel no protagónico están haciendo un gran trabajo para que esto se pueda dar.
Para mí son los Clippers del Este. En el sentido de que Clippers tiene una rotación tan profunda que te das cuenta que el dueño Steve Ballmer ha invertido una cantidad de dinero que sobra, francamente. Y es un equipo donde hay muy buena calidad, sentadita en el banco, jugando muy poco, hasta fuera de la rotación. Nueva York está en esas, Carlos, con Alex Burks, con Bojan Bogdanovic, que podrían terminar viendo minutos o no, dependiendo de cómo le vaya al equipo y cómo le vaya a los titulares. Así que muy interesante lo que ha hecho Nueva York. Y están a punto de entender hasta qué punto pueden llegar. Última pregunta, Carlos. Hablamos de Trey Murphy hace 48 horas del equipo de Nueva Orleans en otro video que pueden ver en el canal de Ritmo NBA aquí en NFL en YouTube, porque están todos disponibles ahí. Y hablamos del tema de que le tomó 20 partidos al recuperar la forma para el triple. Cuando se reintegran estos jugadores y asumamos que están ya perfectamente en perfecta condición, puede que Randall y su hombro no lo esté, pero ese es otro tema. ¿Cuánto tiempo toma para que ellos y sus compañeros engranen de nuevo y recuperen la forma previa?
Claro, eso varía obviamente de jugador en jugador. Primero está la recuperación que mencionaba del jugador, que puede ser hasta de 20 partidos como fue en el caso de este joven, pero puede ser que la recuperación en términos de la confianza, del tiro y demás le pueda tomar dos o tres partidos. Pero entonces viene la otra parte. Jugadores que estaban en otro rol, que habían aumentado su protagonismo ante la ausencia de la estrella, ahora tienen que volver a ese papel de reemplazo en muchas ocasiones o de simplemente complementario, y eso le puede tomar tiempo. O sea, el equipo acoplarse al jugador estelar que regresa puede ser que le tome 3, 4, 5 partidos. Por eso es que a veces es peligroso cuando un jugador regresa para playoff, porque en lo que el equipo agarra ritmo con el nuevo jugador, el nuevo jugador lo pongo entre comillas, pero es el que está regresando, en lo que agarran ritmo pueden caer 0-2 o 0-3 en una serie y que eso sea fatídico finalmente. Así que ese es el problema en muchas ocasiones. Por eso es que dicen, no queremos que nuestro jugador llegue una semana antes de los playoffs, que tenga un par de partidos por lo menos, y a veces ese par de partidos no es suficiente.
Sí, señor, y esa primera vuelta se los convierte en una situación muy vulnerable. Así que ese es un problema que tendrá que solucionar los Knicks, pero ya tienen a Oji Anunoby, que es obvio que su impacto es enorme, enorme en este equipo, y veremos hasta qué punto puedan llegar. Nos pregunta Mauricio Mendoza desde Colombia. ¿Creen que las apuestas están afectando la NBA? Mauricio, antes de comenzar, te refiero a un video que hicimos el martes de Rudy Gobert y su expresión de que a un árbitro de que él estaba o ella estaba comprado, estaba vendido a los apostadores o a las casas de apuestas. Para hablar de ese tema, hablamos extensamente el tema, pero Carlos, creo que la pregunta la voy a cambiar un poquito para hacerlo un poquito más interesante. ¿Las apuestas tienen potencial de afectar a la NBA?
Tienen potencial de afectar a la NBA, sin lugar a dudas. Eso lo hemos visto ya en el pasado, lo vimos en la NBA. No lo viví yo, pero se vivió en los años 50 con el básquetbol universitario, donde hubo jugadores que simplemente lo que hacían era mantener los partidos debajo de la raya esta de las apuestas, ¿no? Ganaban el partido, pero empezaban a cometer errores al final del mismo para que si la raya era, qué sé yo, 7 puntos, pues entonces el equipo ganaba por 4 o por 5. Fueron suspendidos esos jugadores, fueron proscritos del básquet universitario. Eso, o sea, ese potencial lo hay donde quiera que haya apuestas. Lo ha habido en el box, en el boxeo, ¿no? Así que eso puede ocurrir, sí puede ocurrir. La liga está haciendo todo lo posible para tratar de librarse de eso, para tratar de que eso no ocurra. Incluso comentábamos en ese video que hasta le monitorean las cuentas de banco a los árbitros, porque saben que por ahí vino lo del árbitro Donoghue en una ocasión, y hasta le monitorean las cuentas de banco para asegurarse de que eso no vaya a ocurrir.
Y de nuevo, de que hay un intento por actores de tratar de influenciar partidos y convencer a jugadores de meterse en este tipo de trama, a mí no me cabe duda. O sea, de que hay intentos de hacerlo, es cierto. Posiblemente estén andando porque hay un motivo pecuniario que verdaderamente es muy potente. Pero recuerden otra cosa, un gran aliado de la NBA para evitar este tipo de situaciones son las casas de apuestas. Ellos no quieren desvirtuar tampoco su juego y que la gente piense, no, no voy a jugar en esa casa de apuestas porque está todo amañado, está todo preparado. Así que ambos, tanto la NBA como las casas de apuestas, tienen un interés común de que esto no suceda. Y por lo tanto, están todo el tiempo rastreando patrones irregulares de apuestas o situaciones, apuestas en particular, que tienen un poquito de... que levantan sospechas y empiezan a investigar. Y luego involucran a las autoridades. Así que hay muchas plataformas importantes y con recursos que están interesadas en que esto no suceda. Eso no quiere decir que no vaya a suceder, pero obviamente hay que poner todo en la justa perspectiva. Así que, y como mencionábamos en el caso de la NBA, el ser parte de un complot de amañar partidos a nivel de liga, a nivel de equipo, a nivel de propietario, es cárcel. No es una multita. Es pierdes todo y vas a la cárcel. Así que la gente no se va a poner a jugar con eso fácilmente. Hay que ser realmente, no sé, un poco tonto o demasiado arriesgado y tener falta de juicio para intentar entrar en ese juego. Por eso anticipamos que ese no sea un problema grave de la liga, pero eso no quiere decir que no sea un problema que la liga tenga que lidiar día a día, cada día, estudiando y dedicando recursos para evitar que esto suceda. Carlos, decía la canción de Daddy Yankee, a mí me gusta la gasolina. La gasolina es el combustible, la nafta que necesitas para tú poder llegar a tu destino. En el caso de Phoenix, que empeñó todo su futuro y empeñó todo su talento para concentrarlo en un tridente excelente de Bradley Beal, Devin Booker y Kevin Durant, la gasolina es rotación. Jugadores de rotación que puedan rellenar esa rotación, darle descanso a este tridente y poder potenciarlos para llegar a playoffs. Y durante la fecha límite de traspasos incorporaron a Royce O'Neal con un montón de selecciones de segunda vuelta yendo al equipo de Brooklyn, y también trajeron a Bol Bol, que había sido ya despedido por otros equipos, como parte de su rotación, y ellos han sido parte de la rotación. La pregunta es, ¿cómo les va en cierres de partidos cuando se nota el cansancio, cuando se nota la falta de combustible? Y para eso, Carlos, empezamos a examinar una serie de gráficas, sobre todo las del último cuarto. Este equipo es el peor equipo ofensivo en últimos cuartos en la NBA. Sí, con Booker, con Durant y con Beal. Repito, este es el peor equipo ofensivo en últimos cuartos. Es solamente el séptimo peor en eficiencia defensiva. Por lo tanto, la eficiencia neta, o sea, los puntos anotados menos puntos recibidos, es el peor equipo en toda la NBA. En cuanto a la proporción de asistencias a pérdidas, es el peor equipo de la NBA. En cuanto al porcentaje de posesiones que termina en pérdidas, es el peor equipo en la NBA en últimos cuartos. El porcentaje de rebotes totales es el segundo peor equipo en últimos cuartos en toda la NBA. Repito esto para que lo vayamos entendiendo. Y el porcentaje de true shooting, que es una medida que combina distintos tipos de tiros de campo, es el segundo peor equipo en últimos cuartos. La estadística que a mí me choca un poquito más, Carlos, es la de porcentaje de pérdidas. Casi un 17% de las posesiones del equipo de Phoenix termina en pérdida. ¿Por qué, Carlos?
No, obviamente cuando eso ocurre está la presión del otro equipo, está quizás la desconcentración, está el hecho de que este equipo juega sin base natural. Eso por diseño, no es porque estén obligados a hacerlo. Simplemente decidieron que para potenciar la ofensiva iban a tener varios jugadores manejando la pelota, incluyendo a Durán, a Booker, a Beal. Entonces juegan sin un base natural, y eso también yo creo que tiene que pasar de factura al momento de la presión específicamente.
Y esa falta de coordinación hace que tengan la peor eficiencia ofensiva, Carlos. Yo no podría pensar que un equipo con estos tres señores jugando, aunque es verdad que por trechos de temporada han tenido los tres juntos, esté con la peor ofensiva en últimos cuartos, Carlos. A mí me parece mentira.
Sí, definitivamente que uno no piensa en eso. Fíjate, una de las cosas que vi la semana pasada, estaban jugando un partido contra Denver y Kevin Durant, como es usual, estaba matando en los primeros tres cuartos. ¿Sabes que falló los primeros 7 intentos que tomó en el último cuarto? Lo cual permitió que Denver viniera de atrás hacia adelante, y luego él encestó un par de canastas importantes, y el partido se fue a prórroga, y esa es otra parte interesante. Al equipo de Phoenix, por lo mal que juega los últimos cuartos, no les está yendo bien o tan bien en partido cerrado. Sin embargo, si llegan a la prórroga, que eso ha ocurrido ya en 3 ocasiones este año, tienen marca de 3-0, incluyendo ese partido contra Denver, que Denver vino de atrás, de 21 puntos de atrás para forzar la prórroga, precisamente ayudado por ese fatídico último cuarto que usualmente tiene Phoenix. Sin embargo, Phoenix se recuperó en la prórroga. Es como que pasaron el escollo, ¿no? Llegan ese último cuarto y le empieza a trabajar hasta en la mente, aquí vamos de nuevo. Sin embargo, pasan el escollo, van a la prórroga y ahí se calman y juegan mucho mejor.
3 victorias en tiempo extra, en prórroga, en Utah, en Chicago, en Denver, los 3 fuera de casa, marca de 12-9 en partidos definidos por 5 puntos o menos. Vamos a ver el clutch, Carlos, la chiquita, los momentos definitorios, últimos 5 minutos cuando la diferencia está entre 5 puntos o menos. Ahí, obviamente, este equipo mejora un poquito más. Lo que mencionas, cuando están un poquito más exigidos, buscan la última reserva de su energía y esfuerzo, y ahí sí que han mejorado mucho. La relación de asistencias a pérdidas mejora, la eficiencia ofensiva mejora un poco, la defensiva sí mejora notablemente. En general, una mejoría total, aunque sigue siendo un equipo muy pobre reboteando. Y me pregunto si es por Carlos, porque no juega mucho Yusuf Nurkić en últimos cuartos y tienden a bajar un poquito por momentos la alineación. Entonces, después de ¿qué tal esa línea fecha límite de traspasos? ¿Qué impacto ha tenido este equipo? La adición de Volvo, la adición de Royce O'Neal, bueno, ha mejorado, pero muy poco, verdaderamente muy poco. La eficiencia neta pasa a ser de la peor. Ahora permitir 8 puntos más de los que anotan por cada 100 posesiones, que es la sexta peor de la liga. La relación de asistencias a pérdidas sigue fatal. El porcentaje de pérdidas mejora un poquito. El porcentaje de rebotes ha mejorado porque entre Bol Bol y Royce O'Neal tienen un poquito más de talla y siguen tirando muy mal. ¿Y qué tal en el clutch? Ha habido mejoría en el clutch, de nuevo, que es el mejor momento dentro de esta sequía de este equipo. Y la respuesta ahí sí se nota la mejoría. Es francamente obvia, incluyendo la relación de asistencias a pérdidas y el porcentaje de pérdidas. O sea, este equipo ha mejorado muchísimo el control de balón en el clutch después de la fecha límite. Claro, son pocos partidos lo que hemos visto bajo esas condiciones después de la fecha límite de traspasos, pero por lo menos se nota esta mejoría. Así que, Carlos, ¿tú apostarías por este equipo de Phoenix como un equipo que puede llegar lejos en los playoffs? ¿O tú crees que estos son problemas que no van a poder corregir? ¿O tú crees que el descanso más extenso entre partidos en playoffs sea lo que le hacía falta a este equipo?
Bueno, a mí lo que me preocupa más que los últimos cuartos es la inconsistencia del equipo. Es un equipo en el cual no puedes confiar de que haya una forma constante de jugar y por lo tanto te garantice tener victorias consecutivas en playoffs. Yo creo que este es un equipo que lo mismo se puede ganar a cualquiera que puede perder con el más débil, y eso nunca es aconsejable cuando se está hablando de un equipo con potencial a campeonato.
Bueno, vamos a ver qué pasa con este equipo. Es un enigma. Marispi ha tratado de armar un engendro. No le quedan selecciones del draft. Las ha vaciado prácticamente todas, excepto las que requiere la liga. Así que por ahí no viene ayuda de este equipo. Quizás en la agencia libre puedan conseguir algo, pero va a ser muy difícil que este equipo cambie su fisonomía. Esto va a estar muy interesante. Vino Bradley Beal a ganar a Phoenix. Kevin Durant quiere ganar. Devin Booker quiere ganar. Pero si está diseñado el equipo de una manera que no nos permite ganar, es como una especie de tortura. Así que veremos qué pasa. Tenemos una pregunta adicional, Carlos, de Eric Martínez de Ciudad de México. ¿Sigue siendo rentable el play-in o deberían usar los boletos de forma directa para los playoffs? Buena pregunta, Carlos.
No, a mí me parece que para la liga ha sido un éxito rotundo. Es casi como si hubiese una ronda adicional de playoffs, por lo tanto hay mucho interés. No son solamente 8 equipos los que tienen derecho a estar jugando o a estar soñando con campeonato. No son solamente 10 equipos. A veces el que está 11 o 12 está todavía pensando, todavía puedo escalar a la décima o la novena posición y meterme en un play-in. Y eso hace que haya todavía mucho más interés en la parte final de la campaña. De alguna forma puede tratar de desencadenar en que no haya tanta motivación para el tanking al final, que tú sabes que se había convertido en un problema para la liga. Los equipos ya sabían en febrero que no iban para ningún lado y decían, bueno, vamos a tirarnos lo más abajo posible porque tenemos el gran prospecto para la selección número 1, a ver si nos toca. Quizás todavía se dé con el equipo que esté 15 o 16 o 14, pero con el que está 11 o 12 en muchas ocasiones dice, pues yo estoy a un juego del play-in. Así que me parece que atinó la NBA con esta medida.
Y añadía solamente, Eric, que eso viene todo a costa del séptimo y octavo clasificado, que antes, por meramente estar ahí, ya clasificaban, que es lo que mencionas, el sistema antiguo, pero ahora no hay seguridad. Y yo creo que la liga también lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Si estás séptimo octavo, ponte las pilas. O sea, trata de evitar estar ahí, lo que también genera una carrera por estar entre los primeros seis. Antes, en una época en la NBA, inclusive, que equipos trataban de posicionarse para ver si termino aquí, porque entonces veo contra quién me enfrento y prefiero enfrentarme con este o con el otro. Y había una especie de mini tanqueo para asegurar cierto puesto en el escalafón de playoffs. Ya eso se perdió totalmente. Ahora hay una carrera loca y sin pensar por meterte en zona de playoffs para evitar caer en zona de play-in, o si estás fuera o en la zona de play-in, asegurar un puesto en el play-in. Y yo creo que eso ha generado muchísimo más interés. De hecho, Carlos, tú y yo lo hemos visto. En una época habían uno o dos renglones de partidos. Veías una noche típica de NBA, veías ciertos partidos que eran partidos muy buenos, indiscutiblemente buenos, equipos de calidad. Luego veías partidos entre equipos que estaban muy bien en la tabla, eran equipos sólidos, top five, entre los primeros cinco de cada conferencia. Ese era un partido bueno. Pero hay un tercer renglón ahora, que son los partidos de lo que estamos hablando, de entrar de play-in a play-off, de asegurar las últimas partes puestos los primeros seis en cada conferencia, o de meterse en el play-in. Y de repente hay muy pocos partidos sin sentido en el calendario. Y creo que ha sido un éxito tal que dudo que la liga lo cambie. Así que estas son las cosas que sí ha traído Adam Silver, que hay que quitarse un poquito el sombrero. Sí, a costa del séptimo octavo, pero el resultado ha sido muy, muy positivo. De esta manera queremos ir cerrando nuestra transmisión de hoy. Carlos, reconocimiento siempre al diario El Mercurio de Chile y el diario deportivo Ovación, parte del diario El País en Uruguay, que nos acompañan de ahora en adelante por el resto de esta temporada, y tendremos más actividad y más contenido para ellos también en el futuro. Recuerden, pasen por esa plataforma, pueden ver la NBA al día a través de esas plataformas mediáticas, así que pasen por ahí. Si algún día lo están haciendo, por favor mándenos el mensaje de que lo están haciendo para enterarnos. Y les recordamos que tenemos Ritmo NBA en todas las plataformas principales de redes sociales, incluyendo este canal de Ritmo NBA NFL en YouTube. Ese canal sirve de archivo de todos los videos que hacemos, incluyendo el que hacemos en vivo, y luego los segmentos que elaboramos para ustedes. Así que no solamente pasa por ahí, suscríbete a ese canal, es gratis, sino oprime el botón de la campana, que son las notificaciones que te dejan saber en tu móvil cuando llegan nuevas entregas y nuevos segmentos de este tema. También les recordamos que estamos en los podcasts de Ritmo NBA. Esos podcasts están disponibles bajo ese nombre, Ritmo NBA, en Spotify. Está disponible también en todas las plataformas principales, había así por haber. Y por supuesto, lo que están viendo en pantalla ahora, el newsletter, la circular de Ritmo NBA, que sale una vez por semana, te llega también a tu correo electrónico, y lo hacen incluyendo una pregunta de los usuarios. Y para registrarte y conseguirla gratis, pasa por smartsports.com, www.smartsports.com, y para seguir esto y poder recibirla totalmente gratis. Carlos, disfruta la práctica. Todo listo. ¿Cuándo comienza la temporada de Leones de Ponce, Carlos?
Bueno, la temporada comienza el 3 de abril, pero Ponce no juega hasta el 6 de abril, que visitamos a Guada. Luego, dos días más tarde, jugamos en Quebradilla. O sea, le toca a Ponce empezar en la carretera, empezar de visitante. Pero luego tienen algo muy poco común, que son cuatro partidos consecutivos en casa.
Y Carlos, ¿cuándo termina más o menos la temporada regular para ustedes?
La temporada regular termina el 28 de junio. 28 de junio. Wow. Y ahí hay un párate de unos 10 días para que el equipo nacional pueda jugar en el repechaje que va a tener lugar en San Juan, buscando una posición para los Juegos Olímpicos de París. Y luego de esos 10 días de párate, comienzan los playoffs.
Y por último, Carlos, ¿no ha habido discusión franca, seria, de tratar de cambiar las fechas del torneo para ser un poquito más homogéneo con el resto del mundo?
No, al contrario, yo creo que los dueños de equipos se están quejando de que al comenzar un poquito más temprano, porque créelo o no, comenzar en abril es comenzar un poco más temprano, los jugadores que están puertorriqueños fuera de Puerto Rico jugando, más los extranjeros que se tratan de firmar los llamados refuerzos, no están disponibles los mejores porque no han terminado en las otras ligas. Así que hasta de eso se están agarrando los dueños de equipo. Quieren seguir empezando en mayo o más tarde.
Bueno, sigan a Carlos en sus redes. Sigan, por supuesto, su liga preferida, incluyendo en el caso de Carlos, la del BCN. Y por supuesto, sigan la NBA a través de la NBA al Día. Estaremos de vuelta el próximo martes con otra emisión de la NBA al Día. Gracias por acompañarnos.